Ayer hablábamos de lo que está sucediendo en Brasil. Hasta esta tarde, Lula da Silva no podía, o sea, había anulado la juramentación de Lula como virtual jefe de gabinete, pero la noticia de esta hora tiene que ver con que cayeron las cautelares que bloqueaban la jura del líder del PT y actualmente podrá ser, ¿no?, designado como jefe de la Casa Civil en un marco donde muchas personas han salido a defender la institucionalidad del país aledaño a la Argentina. Y estamos en comunicación con Martín Granovsky para analizar la situación y seguir escuchando voces en este sentido. Martín, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No puedo comentar con precisión la noticia que me das, o sea que vos sos mi fuente porque salí hace un ratito de una rueda de prensa en la Embajada de los Estados Unidos por el viaje de Obama.
Bien.
Y estoy en este momento en un bar, así que...
Bien, qué peligro.
Puedo analizar, pero no puedo...
Claro.
Nada.
Igual qué peligro tenerme a mí como fuente, eso es bastante complicado. Pero no...
Por eso te aclaro, digo.
Sí, no. Pero en líneas generales, ¿no? Para analizar la situación en el contexto regional, ¿no? En que, uh-huh, que se está dando lo de Brasil, hay que seguirlo, sí, con atención, ¿verdad?
Con mucha atención, porque además a donde vaya Brasil va siempre el resto de Sudamérica, más o menos, o con más o menos margen.
Claro.
No hay ninguna comparación posible entre la magnitud de Brasil y la magnitud de cualquiera de los otros países, inclusive de los otros países sudamericanos más grandes como Venezuela, Colombia y la Argentina. Venezuela y la Argentina, además con Brasil, integran el Mercosur, aparte de Uruguay y Paraguay. Uh-huh. O sea que lo que ocurre en Brasil es determinante para la Argentina. Inclusive, fíjate, a mí me parece un dato a tener en cuenta este, que Macri, sobre todo, más que la canciller Malcorra, que se manifiesta con posiciones, a pesar de lo que él diga, muy ideológicas en términos de política exterior, uh-huh, en el caso brasileño no lo hizo. Y no lo hace por un tema de realismo, porque para la Argentina, en términos económicos, olvídate de simpatías o antipatías políticas, claro, o ideológicas, una mayor inestabilidad política en Brasil es aún una peor situación económica en Brasil, que es mala noticia para los brasileños, pero es una horrible noticia para nosotros, que no solo exportamos a Brasil, sino que además exportamos manufacturas industriales, cosa que no ocurre con otros compradores en otros lugares del mundo. Uh-huh. Digo, si querés verlo del lado solidario y generoso, lo puedes ver.
Claro.
Y si querés verlo del lado de los intereses nacionales concretos, hasta egoístas, puedes verlo. Y si querés cruzar el análisis con esas dos dimensiones, es lo que yo haría, por lo menos, también se puede hacer. De manera que sí, que suficiente seguir lo que pasa en Brasil es importante, porque además no hay nada jugado. Brasil puso sobre la mesa su carta más fuerte, que es Lula nada menos que como jefe de la Casa Civil. Uh-huh. Es una jefatura de gabinete argentina con más funciones todavía, uh-huh, porque incluye el control de los servicios de inteligencia, que aquí depende directamente del presidente, lo que sería aquí la Secretaría General, y el área legal y técnica.
Claro.
Es una función muy poderosa y al mismo tiempo de una gran posibilidad ejecutiva. Y lo que las cautelares le impedían a Lula, Lula en realidad había asumido,
uh-huh,
lo que las cautelares le querían impedir o le impedían es traducido al término de administración pública el uso de firma.
Claro.
Es decir, yo te invisto y vos sos el conductor del programa, uh-huh, pero sos el conductor del programa y no podés hacer preguntas ni acercarte al micrófono.
Claro.
Y vos sos el conductor del programa y cobrás el sueldo a fin de mes.
Uh-huh.
Pero no podés trabajar de eso. Bueno, uh-huh, así era Lula con las cautelares, digamos, para que se entienda en términos prácticos.
Uh-huh.
Lo cual obviamente es un cercenamiento de funciones, porque una parte de las funciones de Lula serán lo que aquí llamaríamos rosca política, obviamente, negociación con los aliados, con los amigos enemigos, con los amigos no convencidos, con sectores empresariales, digo, esa es una, con el propio Partido de los Trabajadores en el Congreso, esa será una de las funciones de Lula sin duda. Y la otra es también la supervisión del programa económico, que quizás pueda tener una cierta reversión de las políticas de ajuste que implementó Dilma desde el primer día de su segundo gobierno, el primero de enero del 2015, hasta ahora, y que en realidad contribuyeron a hacer aún peor la crisis que la tormenta perfecta, como dice un amigo uruguayo, está desatando en Brasil por acción de una parte del Poder Judicial, de los grandes medios monopólicos, del sector financiero y ya de una buena parte también de los industriales, de los grandes industriales nacionales a ellos.
Precisamente a eso me quería referir, a quiénes está enfrentando en este momento el PT, no sé si en casi en soledad, si llamarlo de esa manera, porque las informaciones que llegan es que está perdiendo apoyo, pero ¿a quiénes se enfrenta el PT en este momento?
Por lo pronto, claramente, en términos de poder, enfrenta. Claro, eso no hay ninguna duda. A los medios monopólicos, y cuando digo monopólicos es porque la televisión abierta en Brasil es monopolio.
Claro.
No es ni siquiera oligopolio, es Globo, y punto. El resto es una forma residual de mercado, o sea que... y el noticiero de Globo a la tarde lo mira casi tanta gente como la telenovela de Globo.
Claro.
Estamos hablando de un país de 230 millones de personas, 40 o 50 millones de personas puede ser algún día. O sea que, digamos, ahí hay un adversario, claro, o un enemigo, como quieras. Hay otro en el sector financiero, muy fuerte. Hay otro entre los grandes industriales nacionales, que ya estaban oscilantes antes, inclusive la Federación de Industriales de San Pablo, que estos días apareció con fotos, uno los podía ver en las redes sociales, con fotos que decían renuncia ya, en relación con Dilma. Y la articulación de todo esto, de una buena parte, una buena porción del Poder Judicial, fiscales y jueces.
Claro.
Eso es lo que enfrenta como mínimo. El resto es, obviamente, también enfrenta al Partido Socialdemócrata de Brasil, que Socialdemócrata tiene solo el nombre, de Décio Neves y Fernando Henrique Cardoso, a Marina Silva, que en realidad me parece que es la carta que hay que mirar.
Sí, hoy te leía en Página 2 y precisamente apuntabas a eso, ¿no? Al papel que puede llegar a tener Marina Silva, que en su momento fue vendida como la tormenta marina, le decía, me acuerdo, que finalmente se diluyó.
Sí, aunque fue, hizo una elección importante, salió tercera, pero hay que tener en cuenta que en la segunda vuelta, frente a Dilma, Marina llamó a votar contra Dilma, no se pronunció, no se quedó sola.
Claro.
Llamó a votar contra Dilma y dijo que ella podría trabajar con Aécio Neves. Marina Silva estos días juega dos cosas. Una es a que el Tribunal Superior Electoral pida el juicio político de Dilma, y si lo pide, y tuviera éxito en el Congreso... sería por presunto manejo ilegal de fondos de campaña, con lo cual no caería solo la presidenta, sino el vice, Michel Temer. En ese caso habría convocatoria de elecciones anticipadas y la esperanza de Marina Silva es, ante la percepción de podredumbre de todos los dirigentes políticos, tanto del PT como de la oposición, quedar como la única limpia.
Claro.
Tendríamos un, exagerando un poco y traspolando las cosas, tendríamos un gobierno que se presentaría como nueva política y tal vez haría el programa del establishment. Digo tal vez porque cuando las cosas todavía no pasaron, uno no puede asegurar que pasarán.
Claro. Bueno, precisamente ahora queda esperar a ver cómo continúan las cosas. ¿Crees que puede llegar a prosperar el juicio político? Porque suena muy fuerte, ¿no? Y también algunas jugadas que hay, como la del juez, que al ser nominado Lula, perdió competencia y lo que hizo fue vender los audios o difundirlos a través de los medios de comunicación. Una situación muy complicada, ¿no? Que toma ribetes inesperados, porque uno no espera que se filtren mensajes de comunicaciones de un presidente. Al menos uno que trata de ser ingenuo, ¿no?
¿Por qué no?
Y porque es un límite que al menos aquí en Argentina no se ha pasado en el último tiempo. Claro. Bueno,
ya. Eso
puedo ser ingenuo.
Tal vez nunca, pero está bien sorprenderse, pero
sí.
Tal vez, hasta que en Brasil me parece que hay un proceso que no es solo brasileño, pero
claro,
para tener en cuenta, porque el dato me parece interesante recordar. En realidad, en el 2005, cuando se puso el gran escándalo que fue el Mensalão, Lula llevaba solamente 2 años en el gobierno.
Claro.
La filtración de escuchas empieza de manera coincidente, y yo no estoy haciendo causa-efecto ni conspiración, pero la coincidencia existió. En ese momento hubo, 2005, 2003, 2004, 2005, la instalación de varias empresas de inteligencia comercial privada, algunas con ex funcionarios, ex agentes de la CIA. Digo porque lo decían ellos cuando se presentaban,
claro,
no es que me estoy imaginando yo y estoy contando una película,
no.
Esto es información. y se dedicaban a escuchas para la competencia entre empresas, en aquel momento de Telefónica y Telecom.
Claro.
En ese mismo momento empezó a haber también un mercado ampliado de escuchas, obviamente ilegales, políticas. Primer dato. Segundo dato que no hay que olvidar. Dilma, hace unos años, canceló su visita de Estado a los Estados Unidos.
Claro.
Porque, comprobadamente, porque Estados Unidos nunca lo negó finalmente, porque comprobadamente la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pinchaba, interceptaba los mails de la presidenta, de varios de sus asesores, claro, y de los directivos de Petrobras.
Claro.
O sea que vos haces bien en asombrarte, pero al mismo tiempo me parece que habría que recordar estos datos. Ahora, lo que decís del juez tiene un costado interesante a analizar. Todos, y cuando digo todos, es todos los jugadores en Brasil, están jugándose al todo nada, de manera permanente, como si fuera, y es una cuestión de vida o muerte, con todas las cartas que tienen a mano.
Claro.
Porque el juez juega esa carta, y la asunción de Lula como jefe de la Casa Civil es también la última carta que tiene no solo la presidenta, sino el ciclo lulista en general. Es el milagro posible, ni siquiera digo que es el milagro seguro.
Uh-huh.
Lula es el milagro posible.
Si no es Lula, es el abismo.
Sí. Si esto sale mal,
claro,
ahí sí, ya me animo, no a un pronóstico, pero viendo probabilidades, si la carta Lula sale mal, dudo que el PT y Dilma tengan otra carta para jugar. Pero en la vida y en la historia nunca se sabe, y el futuro, por definición, no se produjo.
Claro. Martín, te queremos agradecer por este análisis conjunto y por demostrarme que todavía me queda algo de ingenuidad y que hay que recordar un poco más lo que pasa, pero la vorágine informativa a veces te hace...
No, pero la ingenuidad eso no la critico nunca, ¿eh?
No,
que quede claro.
Es una autocrítica.
No la autocritiques, porque la ingenuidad, claro, es el principio de la curiosidad. Si vos te das todo por sabido, perdiste. No, la ingenuidad es un valor. En periodismo y en... Y en investigación la ingeniería es un valor, porque es lo que te hace preguntarte.
Claro. Martín, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh?
Al contrario, un abrazo.
Era Martín Granowski, periodista de Página 12, comentándonos sobre lo que está sucediendo en Brasil, cuáles son las perspectivas, qué es lo que hay que esperar y qué es lo que hay que analizar y ver, por qué es peligroso para toda la región un derrumbe político allí en el país aledaño, ¿eh? Hay que seguir muy al tanto de lo que está sucediendo. En principio les contamos, la información dice que Lula ya no tiene impedimentos legales para poder llegar a la Casa Civil y para poder ejercer el cargo por el que fue ungido en el día de ayer por la propia presidente Dilma Rousseff, en medio ayer de protestas opositoras y hoy de miles y miles de brasileños que salen a pedir por la continuidad y el respeto de la institucionalidad brasileña.